Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
Hay una crisis alimentaria y la verdad es que cuando uno escucha la tensión y el estrés que sufre el mundo con la escasez de alimentos, con las cadenas de abastecimiento, sale a preguntar qué efectos puede sufrir Guatemala. Ya hay un informe de la FAO, la Agencia de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, que enciende una alarma. Guatemala está entre los principales países que correrán un riesgo que puede ser fatal en 2023. Vamos hacia más casos de desnutrición aguda. Escuchemos esta nota de José Manuel Patzán y luego hablemos con Byron Garoz. Él es miembro de un colectivo de estudios rurales y nos va a hablar sobre la capacidad que tendremos para abastecernos o para autoabastecernos.
Reportero con criterio.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advierte de una crisis agroalimentaria a nivel mundial para el 2023, derivado de la invasión y guerra que Rusia declaró a Ucrania. Estos son los principales productores de trigo, petróleo y materias primas para la fabricación de fertilizantes. Guatemala está entre las naciones más vulnerables, en especial por la baja producción de granos básicos y hortalizas, debido a la escasez de fertilizantes e incremento en sus costos. En Guatemala, los productos de mayor consumo son el frijol, maíz y arroz, y ante la falta de mejores prácticas agropecuarias como sistemas de riego, la mayoría de agricultores esperan que las lluvias incrementen la producción de granos que ya reflejan altos costos en abarrotes y mercados. A pesar de que en el área urbana hay crecimiento económico, para el área rural no es el mismo panorama. La baja producción de alimentos provocará una escalada en desnutrición, especialmente en el corredor seco, que comprende los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, donde los programas gubernamentales no llegan, dice el doctor Manolo Mazariegos, coordinador de la Unidad de Nutrición del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
Los más afectados pues son los grupos más vulnerables en cuanto a edad. Estamos hablando de los niños más pequeños, quizá los niños menores de 5 años, y dentro de esto los menores de 24, las mujeres embarazadas. He oído de algún repunte de niños con problemas de desnutrición aguda. Eso quiere decir que van a empezar a aparecer más casos.
El informe de la FAO, según Mazariegos, es una alerta para que el gobierno de Guatemala gestione estrategias en seguridad alimentaria, como financiar el fertilizante y contar con reservas de alimentos para el próximo año, aunque para el experto puede ser demasiado tarde, debido a la burocracia en las instituciones públicas.
Muchos de las respuestas que esas situaciones de crisis amerita, pues llevan 6, 8, 9 meses, un año de planificación. Si esperamos el otro año, ya va a ser muy tarde, porque quizá tenemos los insumos para el año 2024, y obviamente eso es un patrón que sí lo vemos muy comúnmente en los programas gubernamentales, en el cual pues los fertilizantes llegan tarde, o los alimentos.
Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, los casos de desnutrición aguda disminuyeron en 3 años, pues hasta el 30 de abril de este año se contabilizaron 7,651. En 2021 hubo 8,259 y 11,000 casos en 2020. En 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, afirmó que de América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el primer lugar en la prevalencia de desnutrición crónica en la niñez menor de 5 años y el sexto lugar a nivel mundial. Iván Aguilar, jefe del programa humanitario de Oxfam, Guatemala, afirma que el precio del frijol y el maíz aumentó 30% en 5 años, mientras que actualmente el 40% del precio de los alimentos proviene del costo de transporte, debido al incremento en los precios de los combustibles.
Y el clima, que también tiene alguna influencia, ¿verdad? Si el año pasado para la producción de autoconsumo hubo pérdidas en una parte importante del país, sobre todo el corredor seco ampliado, porque hubo déficit de lluvia.
Guatemala tiene suficiente oportunidad en la exportación de otros productos como la caña de azúcar, palma africana, el banano y el melón, dice Aguilar. Sin embargo, el pequeño productor de maíz no tiene las mismas oportunidades y menos ayuda de programas gubernamentales. José Manuel Patzán, Radio con Criterio.
Muy bien, después de lo que nos ha hablado don José Manuel, ¿sí, Juan Luis?
No, presenta por favor a Byron Garoz y sí, empecemos la conversación con él.
Después de la nota vamos a presentar justamente a Byron Garoz, que es miembro del colectivo de estudios rurales ISHIM. Byron, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Byron, ¿cuál es el mayor riesgo que ves en el corto plazo para Guatemala?
Bueno, en este asunto alimentario que están abordando ustedes, hay una serie de problemas. En realidad es multicausal lo que está sucediendo. Todavía estamos viviendo efectos de las tormentas Iota y Eta, que no fueron suficientemente atendidos. Ahí se perdieron más de 137 mil hectáreas de cultivos, de alimentos. Luego tenemos también el cambio climático, el régimen de lluvias, que antes era bien marcado en Guatemala. Los agricultores comenzaban a sembrar con las primeras lluvias de mayo, cabal, esperando las lluvias, el agua de mayo. Sin embargo, ahora eso no se puede hacer así porque cambia este régimen. Entonces, muchas veces los agricultores lo que hacen ahora es sembrar por partes, una parte a principios de mayo, otra parte a mediados, otra parte a finales de mayo, en sus pequeños terrenos, porque tampoco tienen muchas extensiones, y ver cuál de estas siembras se les da. Ahí sí que, bueno, se les da. Luego vemos el insuficiente apoyo estatal, el PAFEC, el Programa de Agricultura Familiar para la Economía Campesina, que era el que debía atender a estos productores, terminó este año, fue cancelado por el MAGA diciendo que esa no es su prioridad. Luego tenemos también el alto costo, esto sí es ahorita, uh-huh, está impactando bastante el costo de los combustibles, de los fertilizantes, y lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, en Rusia, donde vienen muchos de los fertilizantes, ha incrementado sustancialmente el costo de esos insumos químicos. Entonces, bueno, es una serie de factores ahí.
Allí tenemos sobre la mesa digamos, multicausal. Las condiciones y la situación de hoy tiene diferentes causas. La pandemia, el encarecimiento de los combustibles y el encarecimiento de los fertilizantes. Ahora bien, cuando yo escucho a los entrevistados en la nota de José Manuel Patzán, siento como que siempre estamos en este círculo vicioso. Guatemala no ha sido capaz de generar una capacidad de respuesta ante la adversidad. Sistemas de riego, por ejemplo, eso es lo que uno de los entrevistados dice, y podría decir de ETA y OTA han pasado 2 años ya, ¿en qué hemos avanzado?
La verdad que sí, eso que ustedes mencionan ahí, la escasa asistencia técnica, la verdad que la dispersión de las políticas públicas, como les digo, el MAGA anunció hace algunos años que este PAFEC, que el Programa de Agricultura Familiar, era el programa insignia del MAGA, que iban a volver al campo, que iban a levantar el extensionismo, y estuvieron trabajando en eso algunos años, invirtiendo recursos incluso fuertes de la cooperación internacional. La Unión Europea, por ejemplo, le apostó fuerte al PAFEC. Sin embargo, a finales del año pasado, justamente, dijeron que este programa ya no iba más, contraviniendo compromisos internacionales que Guatemala tiene, porque Guatemala es miembro de la del Sistema de Integración Centroamericana, donde está el ECADERT, la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial, que Guatemala debe cumplir. Sin embargo, al eliminar el PAFEC, prácticamente se desliga de esto. Entonces, pues sí, tenemos años de vivir en esta situación. Otro problema que no hay que dejar de mencionar es el escaso acceso a la tierra que tienen los productores. Ahí se mencionaba que se están promoviendo, que se pueden promover los monocultivos, la caña de azúcar, la palma africana, pero que no son alimentos de primera mano en realidad. Así que sí, estamos muy, muy débiles en toda esta respuesta. No se ve una línea de trabajo consistente. Como les digo, se había apostado por el pequeño productor, ahora dicen que no va por ahí la cosa, que va por los medianos, grandes emprendedores, cadenas productivas. Un caos total en la institucionalidad pública.
Byron, hay una oyente con criterio, ella es Andrea Estela, es constante como oyente, y ella, bueno, maneja varios restaurantes, y dice, como gremial de restaurantes de la Cámara de Comercio, advertimos sobre la escasez, la inflación y la recesión. La guerra en Ucrania vino a acentuar y a empeorar la situación. Lo triste, dice, es que la desnutrición va a aumentar y no hay políticas de atención urgente. El gobierno tiende a medir la macroeconomía, más no la micro. De los 400 productos del paquete inflacionario, solo 24 son de la canasta básica. El incremento de precios de lo más consumido será devastador para Guatemala, ya que eso es lo que consumen las personas con menos poder de compra. ¿Qué le contestas a Andrea Estela?
Que sí, tiene toda la razón. Vemos que no hay control de precios, incluso a nivel constitucional quedó eso. Ustedes recuerdan en una reforma que se hizo que el Estado no podía intervenir para controlar precios. dejando al mercado, así entre comillas, porque aquí lo que hay es especulación, acaparamiento de productos. Entonces sí, tiene razón la oyente, y efectivamente lo que sucede en Rusia, un país productor de gran cantidad de insumos químicos, de fertilizantes, está afectando. Otra cosa es que durante mucho tiempo se les dio fertilizantes a los productores, la tierra se acostumbra a estos fertilizantes, y al no llegar, pues obviamente la producción decae, y claro, pasar luego, transitar hacia lo orgánico, es muy complicado. Entonces es un clima ahí donde varios factores están influyendo, y lo vemos ahorita en la terminal, el maíz, el quintal de maíz está a 200 quetzales ahorita, el frijol a más de 500 quetzales, y si la gente no tiene dinero en el bolsillo, es muy difícil que pueda tener acceso a estos alimentos. Muchas veces no es tanto de disponibilidad de alimentos, sino tener el dinero para poder acceder a ellos.
Justo por ahí va la pregunta, Byron. ¿Es un tema de falta de alimentos o es un tema de acceso a los alimentos? Porque yo no he visto que en el país falten alimentos. Sí, lo que hay es un sector de la población que evidentemente frente a la carestía de todo esto, producto de muchas cosas, y el conflicto en Ucrania es uno de ellos, pues evidentemente cada vez tiene más dificultad para acceso. Pero yo creo que en la discusión se mezcla todo y ya no se sabe dónde está el problema. Voy a poner tres o cuatro hitos. Uno, el conflicto de Ucrania, que ha encarecido otro. Dos, a lo mejor mercados cerrados o normativas poco abiertas que permiten el acceso. Tres, la falta de disponibilidad económica de ciertos sectores que impiden el acceso a los alimentos. ¿En dónde centrarnos como problema prioritario?
Yo creo que debemos ponerle atención a todos los factores en conjunto. Una solución debe llevar, contemplar las diversas facetas del problema, ¿no? Yo creo que fundamentalmente aquí lo que está sucediendo en Guatemala es que la visión que tiene el MAGA, la visión que tiene la institucionalidad pública hacia los pequeños productores no es la que deberían de tener. Como les decía, el PAFEC fue eliminado este año, se deja prácticamente a la deriva nuevamente a los pequeños productores. Y también lo que no debemos dejar de tomar en cuenta es lo que yo les mencionaba, el cambio climático, el cambio en el régimen de lluvias. Y luego que no hay control de precios, no hay control de la especulación. Entonces es multicausal. Aquí la cuestión es de entrarle a fondo con una nueva visión de qué se quiere en el agro, en el campo guatemalteco. Pero recordar que la mayoría, o sea, los alimentos en Guatemala los producen los pequeños productores. Es a ellos a quienes se debe dirigir la atención pública, lo cual no está sucediendo.
¿Prevés reducción realmente en la producción de granos básicos en el corto plazo? Me pregunto, supongo pues que los grandes monocultivos, por ejemplo, la caña de azúcar, la palma, el banano, pues tendrán recursos para poder financiar el fertilizante caro, y los precios internacionales les permitirán de alguna manera, bueno, un poco más, un poco menos, pues incluir esos costos en su precio. Pero me pregunto, digamos, los vegetales, los granos básicos, sobre todo los granos de subsistencia, los cultivos de subsistencia para tantos campesinos en pequeñas parcelas, ahí es donde vamos a ver la mayor disminución de productividad, ¿verdad?
Sí, si está ligada directamente, si el problema es el de acceso a fertilizantes, ahí se va a ver una gran reducción. Todo lo que es químico ahorita, todos los productos químicos han subido sustancialmente de precio, en muchos casos hasta el 100%. Entonces el fertilizante, si los campesinos están pues acostumbrados a esta práctica de usar fertilizante químico, se está duplicando el costo, no van a tener el acceso a él, a menos que el gobierno nuevamente ahorita lance un plan de emergencia. Ajá. Ahí yo vi que había una propuesta de subsidiar el fertilizante. Así es, ajá. Pero la verdad es que si nos vamos y si seguimos en la línea de los fertilizantes químicos, lo que estamos haciendo es degradando la tierra y también poniendo a disposición de la gente alimentos contaminados, porque los químicos tampoco son saludables, así que nos afectan. Lo mejor sería transitar paulatinamente por producción orgánica.
Es una política a largo plazo lo que estás describiendo. Digamos, aplicar un subsidio para los fertilizantes sería un parche en una herida mayor, en una cirugía prácticamente. Me llama la atención la pregunta de Juan Luis, porque también en la nota del reportero se cierra con que ¿en dónde estará la capacidad de Guatemala para reaccionar ante esta crisis? Y justamente cita palma africana, azúcar, banano y otros cultivos mayores. ¿Se va a abrir una oportunidad económica para Guatemala en ese frente?
Eso está ya desde hace años. Guatemala está produciendo, es uno de los mayores productores de caña de azúcar, también ha crecido la palma africana. El problema con estos cultivos es esto, es que son monocultivos, no son amigables con la biodiversidad, consumen mucho insumo químico, mucha agua, la palma africana consume mucha agua, pero fundamentalmente porque están desplazando a productores de alimentos de donde ellos los han sembrado. Esto es decir, mientras más se le apueste a los monocultivos, menos producción de alimentos puede haber, de granos básicos. Entonces son políticas erróneas. Sí, es posible, si Guatemala pues puede producir palma africana, está bien, ¿verdad? Pero no a costa de desplazar a pequeños productores. Entonces apostarle por los monocultivos, por los productos de exportación, no es la solución, porque estamos desincentivando la producción de alimentos básicos y fundamentalmente para el mercado guatemalteco. Yo creo que en los próximos meses sí se va a ver, y máxime si sigue subiendo los combustibles. Ustedes vieron, está a 45, dicen que va a llegar a 50 quetzales, el subsidio este que aprobaron en el Congreso no está llegando a beneficiar a la gente, solo en las grandes empresas, a saber quién se está quedando con ese subsidio. Entonces es una cuestión que sí tienen que entrarle de fondo. Algo que pueden resolver así pronto, digamos, para parchar, como decías, es traer insumos químicos subsidiados, pero el problema es más de fondo.
Muy bien, yo Byron, para serte honesto, hay algunas cosas que no comparto. Se puede desarrollar una economía agraria de a pequeña escala de consumo, pero eso tampoco va a paliar nada, porque las grandes superficies lo que hacen es generar puestos de trabajo, exportar para poder importar. Yo creo que es un ciclo más complejo que no entrarle a las grandes superficies de cultivo en beneficio de la producción personal y local, que al final no es sino de subsistencia. El tema es si esto no requiere una reflexión más grande, una reflexión de qué ventajas competitivas realmente tiene Guatemala en relación con la agricultura, y entrarle a una política agrícola de competitividad real frente al mundo. Yo veo que hablamos mucho de política casi de subsistencia y no sé si esa solución nos lleva a algún lugar en serio de desarrollo. Nos puede llevar a comer frijoles todos los días, pero no sé si pasaríamos de ahí.
Pues la verdad es que, bueno, los frijoles son ricos, comer todos los días frijol y tortillas, base de la alimentación. No se trata de mantener a la gente en subsistencia, precisamente esa es la propuesta. ¿Cómo se puede hacer para que estos pequeños productores paulatinamente produzcan más con asistencia técnica, con diversificación de cultivos? Pero insisto, hay una limitación en la poca cantidad de tierra que la gente tiene. Eso nos lleva pues a discusiones más amplias de la distribución de la tierra. Ahora, tampoco son necesariamente excluyentes esto de los monocultivos. Se ha demostrado en otros países, por ejemplo, incluso Correa en Ecuador, recuerdan cuando estuvo ahí, le apostó mucho a la palma africana, recibió muchas críticas, pero si hay tierra con ese potencial y se puede aprovechar, está bien. El problema es que no sea a costa de expulsar a comunidades indígenas campesinas de las tierras que han ocupado y donde también producen y pueden producir alimentos en mejores condiciones si tuvieran apoyo estatal. Es decir, no necesariamente son excluyentes, pues, pero la cosa es buscar ahí un justo medio donde los pequeños productores también tengan precios justos en el mercado, donde tengan incentivos a la producción. Se ha hablado mucho de un producto, de un seguro agrícola últimamente para los pequeños productores, precisamente por este cambio, por los cambios climáticos en el régimen de lluvias. Como les decía, ya no saben ahora cuándo sembrar y cuándo se van a dar las cosechas. Entonces son problemas efectivamente de fondo, como ustedes dijeron ahí, hay que entrarle en serio a esta discusión de qué queremos como país, de qué se espera del agro guatemalteco.
Byron, yo es que no creo que tenga que haber conflicto entre, bueno, a ver, hasta un punto, no tiene que haber conflicto entre el cultivo a gran escala y la agricultura familiar o la agricultura de muchos grupos que tienen muchas personas que apenas tienen una pequeña parcela para cultivar. Pero si hubiera de parte de nuestras autoridades una especial dedicación a mejorar la productividad, el acceso al agua y por supuesto fertilizantes y buenas prácticas de cultivo como manejo de suelos, como fertilizantes orgánicos para esas pequeñas unidades de producción, para la agricultura familiar, se podría generar un superávit en esa agricultura familiar que ayudaría a abastecer el mercado interno y que le daría además mejores rendimientos a las personas, un mejor nivel de vida.
Sí, yo decía que no son excluyentes necesariamente, no deben ser excluyentes, pero sí se aborda con seriedad ambos tipos de producción. El problema es que hemos visto cómo el MAGA paulatinamente se ha constituido en una oficina de negocios y de prestar servicios a estos grandes productores que, lo decía Juan Luis ahí, tienen de por sí esos recursos para atender todas sus necesidades. Sin embargo, muchas veces el MAGA se dedica a ellos y ahorita, como lo estamos viendo, deja a los pequeños productores. Ese es el problema. Habría que buscar ahí un justo medio donde hay efectivamente áreas donde se pueden sembrar y se están sembrando estos monocultivos. Pues el problema es que se están expandiendo. Lo hemos visto en el Polochica, en la costa sur misma, está creciendo la palma africana, el hule, la caña que siempre ha estado presente ahí y que paradójicamente son las mejores tierras de Guatemala. Esas tierras tienen una capacidad productiva de alimentos increíble, ¿no? Entonces se trata de eso. Está bien, se puede incentivar la producción de estos productos de exportación, pero también trabajar con los pequeños y medianos productores para que ya no sigan siendo expulsados de sus territorios, tengan la capacidad de invertir, de crecer, de producir más, de tener excedentes, de llevarlos al mercado y de mejorar sus condiciones de vida. Se puede. Sin embargo, eso requiere programas serios de trabajo que en Guatemala no vemos. Pues, o sea, aquí llega un gobierno, dice que van a hacer una reingeniería del MAGA, se tardan 2 años haciendo eso, el tercer año lo lanzan, el cuarto año ya vienen elecciones, después viene otro gobierno, vota todo eso que hicieron y empiezan de nuevo, y pues así no se puede, la verdad.
Gracias a Byron Barós por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Se trata del integrante del colectivo de estudios rurales ISHIM. Vamos a la pausa comercial, tenemos muchos mensajes de los oyentes con los cuales vamos a volver.